Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, hoy, en el espacio Amigos de Infinitas Conexiones, quiero presentarles a una gran artesana de la palabra. Ella es también santafesina y ella es poesía. Sandra Gudiño, en Radio Cultura, en su micro La Otra Voz, con Nicolás Rojo, otro santafesino, difusor incansable de la cultura. Prepárense para disfrutar de un torrente de poesía, de poetas, de pensamientos poéticos. La Otra Voz, con Sandra Gudiño y Nicolás Rojo, en Radio Cultura y a partir de hoy también en Infinitas Conexiones. Que lo disfruten. Gracias.
La Radio Escultura, Radio Cultura 94.3, Santa Fe.
Si estás, me conecto. Si no estás, me desconecto.
Radio Cultura 94.3, 452-7895. Por WhatsApp, 342-432-3762.
Bueno, y esta música va a identificar a partir de ahora todos los martes a las 10:45, minutos más, minutos menos, la llegada de Sandra Gudiño, con la cual vamos a estar expandiendo, ¿no?, el Big Bang de la poesía, bueno, hablando de poesía, hablando de autores y de todo lo que tenga que ver con la poesía, escuelas, historias, detalles, el rumor de la poesía y de los autores. ¿Por qué es tan importante la poesía para el mundo? Y bueno, todo lo que tenga que ver, sobre todo para esta radio, es muy importante la poesía, porque la mayoría de los spots de identificación están relacionados precisamente con la poesía. Sandra, buenos días, bienvenida, ¿no? Primer micro aquí en Radio Cultura.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien.
Dimos en llamar La Otra Voz.
La Otra Voz, cierto.
Porque este micro va a ser eso, La Otra Voz. Uh-huh. La poesía para la otra edad, para el otro y para nosotros, muy mucho también. Muchas gracias por la invitación. En este primer micro, lo que decidí fue hacer algunas consideraciones sobre poesía. Uh-huh. Después nos vamos a detener un poco más, como decís vos, en cada autor o en cada escuela, o en los que nos guste, en lo que nos traiga la poesía, porque como decimos siempre, es la poesía la que nos escribe a nosotros. Entonces, para este micro, con estas consideraciones varias sobre la poesía, tomé algunos autores, algunos incluso son menos poetas que otros, otros sí son muy poetas, que me gustan mucho, sobre todo palabras que han dicho en entrevistas, pero para empezar, así como el micro, decidimos decirle, nombrarlo La Otra Voz, empecé por Octavio Paz. Y, por supuesto, desde sus ensayos, desde su ensayo Al Paso, encontré este poema que escribe para Jacobson, que era el lingüista ruso, y haciendo un poco...
Román Jacobson.
Exactamente, haciendo un poco una suerte de reflexión sobre la esencia de la poesía, escribe: somos una tierra errante en un universo errante. Sin embargo, pronto encontré en la poesía un puente entre la acción y la contemplación. Y dice entonces: decir, hacer.
Octavio,
a Román Jacobson.
A Román Jacobson. Octavio Paz, bueno, es un... un poeta mexicano extraordinario y que tiene una particularidad, ¿viste? Aquí en el litoral, por ejemplo, vas a encontrar a Juan L. Ortiz, que hace poemas extensísimos de kilómetros de distancia, y los poemas, de bueno, o por lo menos los libros, hay un par de libros de Octavio Paz que son un poema de 900, 1000 versos, y es un poema, ¿no?
Y es un poema, exacto. Ha seguido cada verso hasta... terminar su libro. Pero en este decir, hacer de Octavio Paz, ¿qué quiero traer? A Román Jacobson. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en la página, siembra palabras en los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan, oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, los ojos se cierran, las palabras se abren.
Nosotros seguramente la vamos a dejar pendiente la pregunta, pero la vamos a hacer igual, digamos, ¿por qué a los lingüistas de prácticamente todas las épocas, pero sobre todo los del siglo XX, les importaba tanto la poesía, ¿no? Pero no, vamos a seguir con...
La poesía es un lenguaje porque parte de él, pero también es algo más que desemboca en un sitio inalcanzable. Entonces, un poeta pone las palabras en una eterna aproximación o tentativa por llegar a ese sitio, aplazando uno de los objetivos principales del lenguaje, que es la comunicación. Ciertamente se puede llegar a transmitir un mensaje concreto a través de un poema, pero antes las letras se demoran en ser cristalizadas en aquel anhelado encuentro entre la palabra y el sentido. Creo que aquí
ahí
hemos
está
dicho
la respuesta, ¿sí?
Esto de hacer un poema justo en el momento de la muerte, a raíz de la muerte de este lingüista, sobre todo lo que quiere hacer con este juego de palabras, en este decir y hacer, es la esencia de la poesía. Y en esto que encontré, ese puente que dice Octavio Paz entre la acción y la contemplación, también encontraba en un poeta francés, que por supuesto, por supuesto lo voy a decir en francés, Paul Valéry, dice: le poème, c'est cette oscillation prolongée entre le son et le sang, esta oscilación prolongada entre el sonido y el sentido. Entonces encontré también en María Zambrano, esta filósofa y escritora, por supuesto considerada como una de las pensadoras españolas más importantes, diciendo: la palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrás sostenerla. Entonces pensaba,
temblará siempre sobre el silencio.
Temblará siempre realmente sobre el silencio. Esta poeta. Pero en ese buscar en el poema me encontré con Estela Figueroa. Y en la página 138 de El Hada que no invitaron, nuestra querida Estela Figueroa, maestra de taller santafesina, dice: buscando el poema. Atropellada como un perro, selectiva como un gato, lo busco. Fiel como tallada en piedra, blanda como la espuma, inocente como un fantasma que vaga por la ciudad, lo busco. Lejos parece que algo brilla. ¿Será el poema? Sobre una cinta de fuego camino a su encuentro. Atropellada, selectiva, blanda, inocente, despiadada. Esta es Estela Figueroa, pero bueno, leyendo Estela Figueroa dije, bueno, Anne Carson dice también, uh-huh, si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas corriendo a través de ella. Y voy por ahí, hace poquito encontré, justamente en mayo, los últimos días de mayo, una entrevista que le hicieron a Sonia Scarabelli, ya sabes, uh-huh, qué, la ganadora del premio Pedroni por Últimos Veraneantes de Febrero, su libro que edita con el sello Bajo la Luna hace 3 años. Alicia Salinas, que es una poeta rosarina también, le hace una entrevista y Sonia Scarabelli dice: yo empecé a escribir poesía de chica. Y una amiga que había sido alumna de Amelia Biagioni,
Amelia Biagioni, sí.
De quien estamos extraordinaria hablando, poeta, sí, me dijo, tenés que leerla. Entonces, cuando lo hice, que era a principio de los 90, no sé cómo decirte, dice Sonia Scarabelli, fue como un momento de epifanía, de conmoción. Sobre todo lo de Biagioni en Estaciones, es, uh-huh, increíble. Parece que el lenguaje se ordenara por sí mismo, en función de una música. Y volvemos a esa oscilación entre el sonido y el sentido. Como si pudieras leer múltiples capas a la vez, porque la música te permite ver al poema en una dimensión física. Para mí, ella era entrar al mundo de una voz. Volvemos a la voz. No decir algo o plantear algo, ni el poema como discurso, no, la música creando sentido. Sí, la música verbal, no la música en sí misma, sino la melodía, que son melodía que es capaz de crear, la melodía que es capaz de crear un encuentro. Seguís un ritmo y notás que están pasando muchas cosas más. Si te detuvieras solo en el significado, el resultado sería muy pobre. Eso es la palabra por la palabra. Pero la palabra que oscila entre el sonido y el sentido, como quiere Paul Valéry, es ni más ni menos que lo que nos dice Sonia Scarabelli. Asocio el poema con una situación, con esa situación menor, con un registro de la voz. El de alguien que se anima a hablar sin esperar nada de lo que va a decir. No se me ocurre que el poema dependa de mí, sino más bien que debo estar atenta y cuando aparece, acompañar. Lo que me gusta de Sonia Scarabelli es que dice: soy la que lleva la escoba y la palita, el poema trabaja y yo barro lo que sobra.
El poema trabaja y yo barro, extraordinario.
Entonces, si pienso también en Beatriz Vallejos y en aquella entrevista que le hiciera Enrique Buti en San José del Rincón, allá por el 1988, y hablando de la claridad cercana en el trasfondo de la penumbra, dice Beatriz Vallejos: yo no me propongo escribir un poema, viene, es como una nota musical que insiste, espero. Como se espera que florezca una planta, hay que extraer la palabra del silencio. Con cuidado, dice Beatriz. El silencio es el padre de la música. El misterio es el hijo de la transparencia. Hay que extraer la palabra con amoroso cuidado para que no se quiebre en retórica, para que sea en poema, es decir, en infinito. Reconozco la buena poesía en lo honesto y en la escritura que cumple estos tres requisitos, dice Beatriz. Dosis de transparencia, de misterio y de precisión. Huidobro decía, no nombréis la rosa, hacedla florecer en el poema. Huyo, entonces, de la comparación, dice Beatriz. Ungaretti dice, busco mi lugar inocente. Entonces Beatriz dice, cuando yo encuentro ese lugar inocente en un poema, digo, aquí está. Por eso amo a Emily Dickinson, ser culto, aislado, que dio su esencia. Beatriz Vallejos decía, hay largos periodos de silencio en mi quehacer poético. Joan Miró decía, no hay que tomar apuntes, hay que salir con una corona de ojos. Y con una corona de oídos, agregaría yo, a escuchar. Fíjate vos que hay una poeta que se llama Fiona C. Lorrain, que es nacida en 1980, que es una poeta francesa nacida en Singapur, que vino acá, aquí a las residencias de escritores del Malba en el 2018. Y cuando le preguntaron si escribía todos los días como un trabajo o esperaba a que llegue la inspiración, decía, la poesía llega desde la suerte y desde la disciplina. Hay que esperar y ser paciente. Podés escribir ficción como un trabajo de todos los días y que eso funcione. Algo va a suceder, pero la poesía no funciona así y por eso es difícil. Así que cuando llega, llega. Es como Beatriz que dice, la poesía viene. Pero vos sabés que Isidoro Blanstein decía, es que la poesía es la medida de todas las cosas. Es cierto. Si el hombre es la medida del hombre, la poesía es la medida de todas las cosas. Borges tiene razón cuando dice algo de un mismo río que se repite muchas veces, porque yo siempre digo lo mismo. Manejé mi vida con 4 o 5 ideas. Así me fue. No importa. Siempre seguiré repitiendo esto. La poesía es el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo de todas las cosas. Seguiré repitiendo que cuando uno ve a una mujer hermosa, dice, es un poema. No dice, claro, no es un una comedia festiva en un acto, es un entremés, o es un aguatinta, una técnica mixta, o un cemento patinado. No, no, dice, es un poema. De eso se trata. El poeta es un ser con una íntima humildad. No conozco ningún político, ningún crítico, ningún pedicuro que pueda decir esto. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Esto lo escribió Fernando Pessoa. También escribió un verso que dice, sentir es estar distraído. Entonces, recordemos a Isidoro Blanstein. Y cito un texto de sus anticonferencias. Creo que un momento poético es un destello en la oscuridad. Porque uno no puede pasarse la vida saludando en el ascensor, pagando el monotributo y hablando del riesgo del país. La vida son momentos, momentos que son siempre algo para recordar. Y ahí está la literatura, ahí está la poesía y el humor que dimana de la ejecución de la poesía. Somos momentos poéticos que vivimos. Nada más que eso. Por supuesto, Juana Vignosi decía, la poesía acompaña a otros, no a quien le escribe. Es que la poesía tiene que servir para eso, decía Juana, para escribir buena poesía, para que alguien que se acerca a ese lenguaje le pase algo, que empiece a construir un gusto, que después se puede cambiar, descartar o tergiversar, pero es como mirar un cuadro. Si vos no aprendés a mirar un cuadro, no vas a poder mirar otro. Vos tenés que saber mirar primero la pintura y después elegir lo que querés. Por eso la poesía acompaña a otros, no a quien le escribe. O, por ejemplo, Idea Vilariño decía, no sé cómo decirte qué es la poesía. Es una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. Mi poesía soy yo. Por eso, no me interesaba publicar al principio. Es más, deseé no haber publicado nunca. Escribir era otro asunto. Hay una poeta que me gusta muy mucho y habla en su poesía no completa, que es
poesía no completa,
poesía no completa de Wisława Szymborska. Imagínate de quién estoy hablando. En Fin y Principio, de 1993, escribió: a algunos le gusta la poesía, a algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin contar las escuelas, donde es obligatorio, y a los mismos poetas, serán dos o tres de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía. ¿Pero qué es la poesía? Más de una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro, como a un oportuno pasamanos.
Fantástico, maravilloso. Y por supuesto que cada poeta, bueno, acá el acercamiento que hicimos hacia el mundo de la poesía o hacia el punto donde existe la poesía es extraordinario, ¿no? Y cada poeta tiene en sí mismo una varita para saber qué siente, qué dice, cómo llega, aunque por allí no hay forma de explicar exactamente cómo llega un poema, ¿cierto? Es decir, una forma diplomática es decir, llega, estoy aquí, hago como una especie de transmisor, o lo busco, pero no sabemos exactamente cómo llega. Pero acá sí lo vamos a saber a medida que avancemos con estos micros, que hoy tuvo un relevamiento,
como estas consideraciones maravilloso sobre qué es poesía, y vamos a ir ahondando, lógicamente. Walt Whitman decía, ¿para qué definir? Es difícil definir la poesía porque definirse es limitarse. Bueno, vamos.
O sea que obviamente no te voy a preguntar cómo llega la poesía a vos, porque me vas a decir lo que decía Whitman.
Sí, pero bueno, pienso que cuando escribís libros, la definición sería que cada uno pueda leerte. En mi caso sería desde Desnuda hasta el último, que está sin publicar, y lo que estoy escribiendo ahora.
Y vamos a hablar también de cómo va cambiando, cómo va modificando su mirada al poeta. Por ejemplo, estoy pensando en el hijo de Baldomero Fernández, César Fernández Moreno, que al principio medio que lo imitaba al viejo, ¿viste? Y después cuando encontró su propia voz con Argentino hasta la muerte, allí encontró la poesía, encontró, digamos, el espacio donde la poesía de manera subterránea estaba en él, más allá de ser el hijo de Fernández, ¿cierto? Me parece que eso es algo que le pasa a todo el mundo. En algún momento se encuentra la voz, pero también en algún momento se pierde la voz, ¿no? Eso nos pasa
maneras,
a todos.
Lo primero que destacás cuando escribís poesía es que lo que primero te pasó es que la poesía te enamoró, te atropelló, te avasalló. Para después, de ese gustarte tanto, es como cuando uno dice, yo leo tanto que después esa lectura te desborda y sos vos el que querés decir. Probablemente eso de pensar, como decía Estela Figueroa, yo pienso que ya está todo dicho, ahora no, como lo digo yo, o como lo quiero decir.
Bueno, un poco lo que decía Borges, ¿no? Sí. Es que no hay nada, ya todo está escrito, hay que escribir todo de nuevo porque hay que hacerlo.
De todas maneras, y cada uno tiene su forma, y bueno, como vos decís, cada uno, como decís que hizo César, fue buscando su lugar, su propia voz. Bueno, veremos cuál es la otra voz en este micro.
Exactamente, aquí vamos a estar 10:45 todos los martes para hablar de poesía con la otra voz, Sandra Gudiño.
Muchas gracias.
Muchas gracias.